en el programa anterior. Hombre, Jill Valentine es la sex symbol por excelencia de Resident Evil, ¿no? Es uno de los personajes favoritos de todo el jugador. A mí,
yo,
de hecho,
yo le digo, tío, ¿cuándo se va a liar con Chris, tío? ¿Qué van a esperar?
Esos no son los zombies que la gente pedía.
Esos son gente muerta que se mueve, ¿no? Un zombie.
Exacto, son gente que se arrastra.
Gente que se arrastra. ¿Hay algún momento que otro en el
gente que trata de atacar.
Al principio, cuando subes las escaleras de la mansión, que te cae uno encima y dices, uy, esto tiene buena pinta. Pero sí, es lo único, el único susto que merece la pena.
O sea, en el fondo tú no sabes si el zombie te quiere atacar o te está pidiendo ayuda, porque en realidad no.
A lo mejor te está pidiendo limosna, ¿sabes?
Estoy un poco para ello.
El enfrentamiento final contra Wesker. Sí. Nuestros personajes van al enfrentamiento con él, abre la puerta y sin mediar palabras vamos a liarnos a guantazos, a hostias y a pegarnos tiros. Y se acabó. Me ha parecido muy mal.
Creo. Pensamos que si la historia continúa tras Resident Evil 5, posiblemente tenga que ver con este tal Alex, que nosotros suponemos que es uno de los Wesker. El futuro nos dirá si es verdad o no.
Desde luego, material para sacar jueguecillo hay.
Lo que está claro es que Casco no va a dejar que la gallina de los huevos de oro se pudra.
Eso está claro.
Yo no sé.
Tenemos 10 años en matar a un Wesker. tenemos 10 años más para matar al otro.
Lo malo es que sean los 13. A lo mejor Casco nos ofrece trabajo, porque le hemos descubierto una línea argumental que ellos ni se han dado cuenta.
Pues a lo mejor la hemos cagado y no hemos aceptado ni una,
pero bueno,
el tiempo dirá, ¿no? Como dicen. Hola a todos y bienvenidos a una edición más de Resident Evil Survival Horror Podcast. Tras los festejos de Semana Santa, volvemos a la carga con el fin de pasar un rato ameno hablando de Resident Evil y de otros temas que igualmente espero encontréis interesantes. Como ya habréis adivinado, soy vuestro amigo, vecino y administrador Francisco Bertrán. Una vez más, seré el encargado de conducir el programa y hacer lo posible por controlar a las bestias que en él participan. Y nada, hablando de animaladas, como el tiempo apremia, no doy más rodeos y paso a presentarlas. En primer lugar, como siempre, comenzamos saludando a Samuel Murillo. Ya lo conocéis como S-Redfield. Muy buenas, caballero.
Hola, buenas, ¿qué pasa? Pues nada, aquí en el siguiente podcast, el podcast número 3... que he venido a duras penas porque todavía tengo clavado en la espalda el puñal que me metieron a mí viendo Furia de Titanes en 3D. Vaya estafa, amigo, vaya estafa.
Sí, desde luego la película no es que fuera muy buena, que digamos. En fin, también tenemos desde una dimensión donde es habitual cambiar de nick cada dos semanas al usuario anteriormente llamado The Joker. Hola de nuevo, Licos.
Hola, buenas noches. ¿Qué pasa? Bueno, pues a ver si echamos un repillo aquí con los compañeros.
Y que sí, otro ratillo ameno, como en cada episodio. Como invitados especiales, en esta ocasión contaremos con tres miembros del foro. Por un lado, desde México tenemos a ExtremeF, un amigo con el que tengo el honor de haber echado unas cuantas partidas por el live al Modern Warfare 2, y como bien sabe, sufrir en nuestras carnes la ira además de un titán en el cementerio de aviones. Muy buenas y bienvenido a este programa.
¿Qué onda? Aquí la primera vez que participo y pues vamos a ver qué ondas y pues ahí.
Seguro que, como decir por allá, muy buena onda. También desde Argentina tenemos al creador de cierto grupo virtual de heavy metal que se ha formado en el foro entre los moderadores. Mothstein se llama, y si no sabéis de lo que hablo, os recomiendo que os paséis por el tema que se ha creado en el subforo de comunidad. Muy buenas, Caleb, y bienvenido también a este programa.
Hola, buenas noches. Es un honor para mí estar por primera vez en el podcast y bueno, espero participar más seguido en los que se hagan próximamente.
Sí, sobre todo estamos intentando encontrar un poco de variedad en cuanto a los participantes, y me parece que de momento lo hemos conseguido. Por último, pero no por ello menos importante, también nos acompaña un veterano de la web desde Colombia, el amigo Albert Wasker, que no es Albert Wesker, es Albert Wasker con A de Wasker. Hola, e igualmente bienvenido a este rincón.
Bueno, ¿cómo están? Gracias, Beltrán, y pues esperamos que nos vaya bien en este primer podcast, así que, como Caleb, que nos inviten a muchos más.
Todo lo contrario, muchas gracias a vosotros, y como siempre os digo, mientras tengáis algo interesante que decir, aquí siempre seréis bienvenidos. Bueno, pues una vez concluidas las presentaciones, es hora de que entremos en faena. En esta ocasión tenemos dos temas sobre Resident Evil. El primer tema va a ser, tal y como comentamos en el programa anterior, justamente la segunda DLC de Resident Evil 5. Bueno, en realidad es la tercera, porque no estamos contando el Versus, pero ya nos entendemos. Además, quiero volver a incidir en que posiblemente soltemos algún que otro spoiler importante, por lo que si no quieres que te destripemos nada, pasa hacia adelante y ya lo escucharás después. Y nada, por introducir un poco el tema, comentar que el nombre de la DLC es Desperate Escape, que por estas tierras se ha traducido como Evasión a la Desesperada. Desde luego, una traducción más que decente en comparación con la del anterior juego. La historia trata en esta ocasión de lo que sucede justo después que Chris y Siva consiguen liberar a Jill del control que ejercía Wesker sobre ella. El juego nos cuenta básicamente cómo, mientras estos persiguen después a Wesker, Jill junto a Josh Stone, que es otro agente de la BSA, recorren a la desesperada las instalaciones de Tricel hasta llegar al helicóptero que veíamos al final del juego. En realidad es un argumento sencillo para un juego realmente sencillo, puesto que a fin de cuentas todo consiste en avanzar y matar maginis que te salen a tu paso. Pero bueno, llegados a este punto, quizás lo más interesante es que seáis vosotros quienes comentéis qué os ha parecido el contenido descargable, para que así nuestros oyentes pues tengan más puntos de comparación.
Pues de evasión, uy, ¿cómo era? Evasión a la desesperada, ¿no? Sí. De evasión a la desesperada, pues la verdad que poco se puede decir, porque como tú has dicho, es muy corta. Simplemente se trata de avanzar de un punto A a un punto B y del punto B a un punto C. No te cuenta casi nada de historia que no sepamos ya. Y yo creo que lo han metido, digamos, para callar las bocas de la gente que no está muy contenta con el Resident Evil 5 original, que no traía muchos extras. Y la verdad que no es una expansión, digamos, como para quitarse el sombrero. Cierto que para jugar un ratillo con tu amigo, con modo cooperativo, para saber un poquillo más, y no se puede sacar nada porque tampoco hay archivo, así que no lo sé, una expansión muy simple.
Pues hablando del DLC, pues tiene razón Samuel, pues, realmente es de un punto A a un punto B, no hay mucho que decir. Jill con Josh matando maginis. Lo único que me ha interesado fue cómo se comunicaron con Chris, Jill y Josh. Y pues el final que me gustó fue cuando el bazucazo que le metieron al piloto del helicóptero donde llegan a salvar a Shiva y a Chris. Y realmente pues corto, sí, y vale los 4 dólares o euros que costó. No hay más que decir así al respecto, es entretenido para jugar con un amigo y pues así con mucha historia, no, porque no hay, como dice Samuel, archivos.
A mí me agradó mucho este contenido, este episodio, por Josh, por los movimientos, pero la verdad, como bien todos dicen, de que no cuenta nada de historia, nomás es para pasar el rato jugando, pero me agradó mucho Josh. Jill ya habíamos jugado con ella en los mercenarios y pues a mí me agradan muchos movimientos de Josh, creo que son de lucha libre, si no mal recuerdo.
Son muy parecidos a los golpes que da Leon en el Resident Evil 4.
Ese es el suplex. Sí, me gustó bastante.
Sí, yo sobre todo destacaría en este juego el modo cooperativo, que es donde más se disfruta. Y además que yo creo que es casi necesario jugarlo en cooperativo cuando estás en modo profesional. Porque cuando juegas en modo profesional con una sola persona, tu compañero muere cada 2x3. No sé si lo ha pasado jugando, un poco...
Sí, yo me lo he pasado en profesional solo, ¿eh?
Sí, pero es que tú eres muy raro para estos juegos. Sí.
Yo me lo he pasado solo.
Sí, pero tienes razón, Beltrán, es muy difícil pasarlo profesional solo, todo con un amigo.
Yo empecé a jugarlo solo y es que eran dar 3 pasos y me mataban. Yo llevaba siempre a Jill y me mataban a Josh. Creo que el truco, por lo que me comentó Samuel, cuando él jugó, el truco está en jugar con Josh, ¿no?
Sí,
Gila, ¿es más fácil con Josh?
Sí, es más fácil. No, lo que sí que hemos destacado de esta DLC, como bien ha dicho Albert Wasker, que es que en los Resident Evil se puede decir que hay la maldición del piloto de helicóptero. Todos sí. Los pilotos de helicóptero mueren.
Exacto.
No se libra ni uno. Bueno, mentira. Barry en Resident Evil 3. Los demás todos mueren.
A mí también me gustaría comentar respecto de este juego, pues que aparte de tener que ir de un lugar a otro, también hay una serie de retos. Hay pocos retos, pero bueno, a mí el que más me llamó la atención es el de que tienes que matar a 3 Maginis agitadores. ¿Os acordáis, no? Estos que van sí. con el altavoz y agitan a todos de Maginis.
El primero está muy raro cómo sale, ¿no? A mí yo batallé en sacarlo.
El primero sale en la primera parte, ¿no?
Y volviéndote.
Sí, no, es que hay una donde pasas después de la reja, sale avisándote atrás.
Exactamente.
Pero luego yo tardé un poco y desapareció y ya no lo hallé.
A mí la verdad es que ese también me costó un poco sacarlo. Y me parece que el truco era en vaciar antes la zona de gente y después volvía y estaba allí de nuevo. Los otros dos sí son más fáciles, los otros dos se encuentran sin ningún problema. Uno estaba en la parte donde hay 2 lanzacohetes, que aparece al fondo.
Y el otro al final.
Sí, tienes que matar. Y otro está al final, pero al final y solo te aparece. Sí, pero creo que solo te aparece si han matado a uno o dos jefes. Si no matas a los jefes y vas escapando, no te sale.
No sé si te aparece de todos modos, pero te aparece, claro, te aparece a 20 segundos del final, vamos, que tienes que ser rápido en matarlo también.
Sí. Hombre, lo recomendable para conseguir ese reto, ese trofeo en este caso, o ese logro, es jugarlo en modo fácil, es lo más sencillo para sacarlo.
Pues siguiendo hablando del DLC, pues no tenemos mucho que hablar. Lo bueno también es que con el DLC nos traen la reunión de mercenarios. Y viendo ese tipo de juego online cooperativo, pues es bueno realmente ver a Barry y a Rebecca de Resident Evil 1, que los podemos manejar con sus golpes. También tenemos a Excella, que no podíamos manejar, a Josh, y tenemos a los demás que estaban en el modo versus, como son Shiva y Chris. La única pega que yo diría de este modo de juego es que faltó Wesker, quien realmente no aparece en el DLC. Y para jugar un rato es bueno para con amigos y es entretenido.
Sí, yo por lo que he visto, yo la verdad es que he de confesar que no he jugado mucho el juego y por lo que he visto se me ha hecho mucho más parecido a lo que era el modo mercenario del Resident Evil 4 en comparación con lo que ha sido en el 5. Y que aparte de lo que has comentado, pues sí, que tiene, además tiene un montón de trajes nuevos, ¿no? Para los personajes. Y la sí, falta de la falta de Wesker, que era quizás el personaje más carismático en Resident Evil 4, pues aquí lo echas en falta, sobre todo con el protagonismo que tiene dentro del juego, está claro.
Exacto, sí, falta Wesker y pues los que lo que más me ha interesado del modo de juego es los combos, los que hacen, los golpes que hacen ellos, cuando disparas al pie y desequilibras al personaje, al Magini, Excel hace una cachetada, Barry saca una Magnum dentro del saco, sí. Pues es muy interesante ver que esmeraron en hacer ese modo de juego.
Más de un esmero, yo creo que ha sido un homenaje, ¿no? Al Resident Evil original, porque cuando sacaron Perdido en un Mar de Pesadillas, aunque a Bertrand no le gusta la traducción, meter a Barry y a Rebecca, yo creo que ha sido un reconocimiento.
Sí. Y bueno, yo pienso que otra motivación que te puede dar para jugar, aparte de que sea un buen complemento, ¿no?, a lo que es Resident Evil 5 y a las 3 DLC, Otra motivación puede ser el hecho de que cada vez que te lo terminas, pues entras en un ranking mundial y ahí vas aumentando puestos hasta conseguir cierto prestigio, ¿no? Digamos.
Uy, pero viendo esos rankings, la verdad, Beltrán, ver que los japoneses son los que se llevan los primeros lugares. Sí, los japoneses, y otro que me agradecería comentar es que uno que está en el foro, que es All Killer, ¿sí sabes quién es?
All Killer. Sí, All Killer, sí.
Él también está entre los primeros, que 200, juega mucho, está ahí, yo lo tengo como amigo. Y es muy bueno. Yo cuando juego con él en los modos, él es el que me ayuda y con él saco de todo. Él le hago varios trofeos y todo.
Sí, hay mucha gente que le dedica mucho tiempo a jugar a estos modos de juego y se han convertido en unos máquinas jugando a nivel internacional. Escaped and everybody died. If you are out there is hope. My name is Alice. Como estáis escuchando, el segundo tema que quería tratar en esta parte del programa es el tráiler de la nueva película de Resident Evil, titulada Resident Evil Afterlife. La cuarta entrega de las aventuras de Alice, cuyo estreno se prevé para el 10 de septiembre, más o menos. En esta ocasión parece que volverá a primar la acción, con muchas escenas a los Matrix y multitud de guiños a Resident Evil 5. No sé si lo habéis visto y qué os parece lo que hay hasta ahora.
Pues la verdad que es que viendo el tráiler de Resident Evil Afterlife, pues te dan ganas de todo menos de ir a ver la película, porque es que te han hecho una mezcla ahí de tres películas, como por ejemplo Matrix, Ultravioleta y del Amanecer de los Muertos, que es que, vamos, es penoso. Es que te ves, por ejemplo, a dos Alice, que ya no es ni una, a dos Alice tirándose de la ventana en plan Trini, como dicen aquí, bueno, pegando disparos, vamos, que eso es una escena de Matrix. Es que yo no sé, vamos, que esta saga de películas, cada vez que hay una nueva, cada vez va peor. Lo mejor que la tiren a la basura y la reciclen y la hagan de nuevo.
Tampoco están así, ¿sabes? Que yo lo he visto, yo he visto el trailer y tampoco me ha parecido tan malo. O sea, a ver, sí, tiene sus partes que son un poquillo demasiado copias. Por ejemplo, el verdugo está íntegramente copiado del Resident Evil 5, pero tampoco. Yo quiero darle el beneficio de la duda, la veré y luego ya opinaré tranquilamente sobre lo que me ha parecido. Lo que pasa es que me parece que ahora estáis precipitando mucho a la hora de jugar.
No, claro, pero si ves el tráiler, uno puede pensar que puede haber una mínima referencia a Resident Evil. Pero eso es una película con acción que lo que menos debe tener es terror. O un enfoque que nos diga esto tiene la esencia de Resident Evil. Ya no queda nada.
Es que para mí lo único que tiene Resident Evil es el título. No más. Eso es un revuelto, es una mezcolanza, es una unión entre varias películas de ese cine fantástico de tiempo bala, de que disparamos y todo va pasando lento. Es así, no es un Resident, no es Resident Evil. Eso no es, no es la esencia de Resident Evil.
Que ha empezado a ser una mala copia desde el momento en que pusieron a Ali de esa manera tan fantástica como la pusieron. Entonces, yo creo que eso os condiciona bastante a la hora de jugar la película. Y la verdad es que no me parece demasiado bien.
No sé. No, pero es que nosotros tenemos la experiencia de que las tres películas anteriores han sido nefastas. Es que cada entrega que aparecía, cada entrega era peor.
Y claro, es que la primera tampoco fue tan mala.
Ah, no. A mí la primera me gustó bastante, ¿eh? La vi bastantes veces y me pareció una forma muy original de plantear la idea de la serie, de los videojuegos. La segunda ya me pareció una especie de coger recortes de Resident Evil 3, de Resident Evil 2 y de todos los Resident Evil, pegarlos de una forma absurda y lanzarlas para que el espectador la viera. Me pareció horrible. Y la tercera ya la fui a ver con tan pocas ganas que la vi como una película que simplemente era, tomando los nombres de las anteriores, pues mostraban otra historia totalmente, han pasado el tiempo.
Se puede ver que se puede hacer una película basada en un videojuego muy bien. El caso a que me refiero es Silent Hill.
Por supuesto.
Porque Silent Hill es el puro y vivo reflejo del juego. ¿Por qué no se puede hacer una película de Resident así?
Sí, pero...
Claro, pero es que eso tenían que haberlo hecho de un principio.
Sí, pero imagínate...
La Bobby la ha chupado el huevete.
Con Silent Hill fue tan fiel al videojuego que la gente que no lo había jugado o no le gustó o no lo entendió. O sea, para entender bien Silent Hill tienes que haber jugado al juego, haber vivido, haber leído todos los archivos y entender un poco más tranquilamente la historia. En una película no se puede resumir toda la esencia de un videojuego en apenas 2 horas, hora y media.
Pero para mí no era tan difícil de entender. Yo la vi que llegaba una mujer, una rescatando a su hija, se le perdió, está en un mundo, el esposo está en otro mundo. ¿Cuál era lo difícil?
Sí, pero
a mí me pareció completamente fiel a lo que es Silent Hill y entendible.
Pero porque tú lo ves desde la perspectiva del jugador, pero cuando lo ves desde la perspectiva de alguien que no conoce el juego ni la historia, es un poco distinta.
Es que sí, la primera era una buena versión alternativa, por así decirlo, pero al querer caerle bien a los seguidores, a partir de la segunda empezaron a meter retazos y retazos de los videojuegos que cada vez quedan peor, y así llegamos a la cuarta, donde tenemos con personajes como el ejecutor Maggini o Wesker, que están puestos muy con calzador y no sabemos cómo van a quedar finalmente.
Sí, porque madre mía, ves el tráiler y ves a lo lejos, a leguas, los gráficos, la computadora. No, es que terrible.
Sí, no sé, yo creo que hay que llegar a esta cuarta entrega ya olvidando un poco lo que es el videojuego y centrándonos en la historia, en una historia de acción, en la protagonista de Sally tiene superpoderes y ella es la que se carga de todo el mundo y disfrutar con los efectos especiales.
Y otra cosa, que es que la han anunciado en 3D, tened cuidado, que a ver si nos van a presentar otra mierda como Furia de Titanes.
No, pero según comentan, esta va a ser rodada desde el principio en 3D, no es como Furia de Titanes que la han rodado a posteriori. O sea que yo en ese sentido espero.
Además, lo único que nos lleva a ver esta película es que está Claire, está Chris, parece Jill, que va a estar Jill.
No, lo de Jill, según parece, ha sido un fake que han colado por ahí, ¿no?
Sí, eso dicen, también lo leí yo por ahí.
Pues una pena, porque era la más calcada a lo poco que tenía las películas de la saga,
Es que me ha parecido leer en el foro, en un post, que han sacado una imagen de Sina Gigori se llama, con un montaje en el que se ve desnuda con el dispositivo ese que le pone Wesker en el pecho. Y han hecho un montaje y se parece bastante, ¿no?
Era un fake muy cutre ese que lo vi ahí en el...
Yo no me baso en imágenes, yo me baso en los foros, en IMDb, pues eso es lo que dicen, pues uno no hay que fiarse hasta ver la película.
Ojalá
salga algo bueno entre los personajes, porque Alice matándolos a todos, ya tenemos 3 películas viendo a Alice matándolos a todos.
Sí, sí, sí. Además, que según comentan, esta es el principio de una nueva trilogía, ¿no? Porque se cerró la anterior con la Extinción y ahora iba a empezar otra. A ver qué tal.
Uf, por Dios.
Madre mía, ¿qué nos espera?
Otra trilogía, ¿no?
Se adelantó el 2012.
hay que verlas con la mente abierta.
Pero ¿y si vaya al cine, veis la película y se muere Ali? Eso no es y esperarse a verla, hombre. Que a lo mejor
es una sorpresa.
Pero si la mejor de la película es la mía,
yo pienso que la han cagado metiendo ese. En la primera película estuvo bien, pero ya está, ¿no? La han metido en superpoderes y esa mierda y eso no, eso no queda bien.
Sí, no, y lo que es triste es meter a todos los personajes de los juegos a pañar. Que Chris, que Claire, que bien toda, o sea, ellos la ven matar a todo el mundo. ¿Cómo no la ve? O sea, por ver el tráiler pienso yo que van a quedar viéndola toda la película viéndola matando gente, no más.
Sí, pero y en la segunda película, por ejemplo, también la aparición que hacen de Nikolai, que le dan 3 segundos al pobre chaval.
nefasto.
Y si lo comen los perros, eso fue asqueroso, sí, eso lo reconozco, pero...
Y en la segunda, ¿te acuerdas cuando Nemesis decía Stars? Peor.
Infames.
Y cuando yo...
Una vergüenza.
Sí, con una vergüenza.
Era para llorar. Gracias a Dios todavía nos quedará las películas del gran George A. Romero. Gracias a Dios.
Algo respecto a las películas también es que han perdido coherencia y seriedad entre ellas a medida que se desarrollaban, porque encontramos incoherencias tremendas entre la segunda y la tercera, cuando no nos justifican la desaparición de personajes y cosas por el estilo, y que además, ya viendo los poderes que le pusieron a Ares y todo eso, pierde la seriedad en el sentido de que se convierte en una fantasmada repleta de homenajes a películas de tipo Matrix, Ultravioleta, y no es eso lo que uno tiene ganas de ver realmente. Por eso creo que también es un fallo que se tendría que corregir si se hace la serie de nuevo o se planea lanzarla por otro formato, no sé.
En cuanto a los poderes, yo quisiera que recordaréis lo que pasa en Resident Evil 5, que ahí aparece Wesker, que tiene unos poderes muy parecidos a los de Alice, o sea que también da saltos, es súper fuerte, es súper ágil y tal.
Pero
es distinto. Pero es que si le hubiesen dado a Wesker, digamos, en todas las películas un pequeño papel, pues yo qué sé, más o menos se entiende que a lo mejor en esta cuarta película ese personaje cobre más fuerza. Lo digo para cara de la gente que no es fan del juego. Porque claro, si tú le pones ahora un personaje a Wesker en la cuarta parte con un fuerte carácter, va a decir la gente, coño, pues este tío, ¿de dónde ha salido? Claro, nosotros lo conocemos, pero es que la gente no lo conoce. Y es que Wesker ha salido en la tercera parte 2 minutos.
Pero es que el papel de Wesker en la tercera era insípido, a más no poder, era cutre, ¿eh?
Claro,
en la tercera.
Claro, es que eso es la incoherencia que tiene la película con respecto al juego, que no sé, vamos, y acostumbrado a lo que hace la Hollywood, que por ejemplo ahora coge Spider-Man y la van a reeditar de nuevo, desde el principio, pues no os extrañéis que dentro de 5 o 6 años Resident Evil empiece otra vez de nuevo y más basado en videojuegos. Es que eso es lo que a mí no me gusta de esto.
Hombre, también tenemos Resident Evil de Generation, que es lo más fiel que hay al videojuego actualmente como película.
No, por no decir lo más fiel, no, Beltrán, es basado en, está es como la línea argumental. Yo sí, lo podría poner en la línea argumental del juego.
Si sale hasta Hannigan, ¿sabes?
Sí, sí. Se menciona Tricel, claro. Está Leon, está Claire, es todo lo que se puede pedir en una película.
Aún así, creo yo que ha sido la que menos ha gustado al público en general, que no es fan de Resident Evil, ¿eh? A la gente, yo por lo que he preguntado, de Generation ha sido la más floja, porque claro, la gente no entiende quién es Leon, quién es Claire, por qué sabe lo que sabe, las referencias que hacen a Resident Evil 2, y en ese sentido...
No, y que las películas de dibujo, entre comillas, no llama a todo el mundo. Yeah. Eso está más que claro.
Es hecha en animación computarizada, claro, de Generation.
Pero es que además lo que dice Beltrán, tienes que haber visto lo de antes para saber. Tienes que saber un mínimo para enterarte de lo que cuenta la película.
Es una película hecha para fans de Resident Evil. Igual que la de Final Fantasy Advent Children, es hecha para fans del Final Fantasy.
Ahí el problema a las que hizo Anderson fue, bueno, querer enfocarlas al público en general. Pero además de esto, también hay, por ejemplo, no sé si conocen Grindhouse,
la
serie que hicieron
Tarantino
y Rodríguez, que también he hablado con gente que no les gusta gustó Planet Terror o Deadproof, pero también son películas que hay que verlas conociendo cosas de antes. Por eso, si lo hicieran con Resident Evil o algo, no tendría por qué ser malo.
La cuarta, por lo que se ve en el trailer, es que han llegado a Alaska, ¿no? Y pasa algo y vuelven o algo así.
No, parece que están en Los Ángeles y llegan, sí. Y se encuentra a Chris, se encuentra a Claire, se encuentra a Leon, pues quién sabe.
Según se dice, los emboscan en Los Ángeles. Hay alguien que los lleva hasta allá por como un engaño y bueno, y ahí tienen una emboscada seguramente a manos de Wesker o alguno de estos personajes.
Pero... Si seguimos la historia original, podemos ver que quedó el Resident Evil 3 fue en que mandó a Claire con los niños a Alaska.
Sí.
Y me imagino que Ali se va en busca de ellos, después de haberse clonado un millón de veces.
Por eso es que en el tráiler lo primero que se ve es un avión que sobrevuela un monte como de Alaska. Después se ve ella muy abrigada.
Y sale el tráiler con que o sea, aterriza el avión al lado del mar. Sí. Y entonces la gente se queja porque dice una incoherencia respecto a la tercera. Pero estuve yo viendo la tercera al principio, y cuando habla Alice de que se están secando los ríos y los lagos.
Hostia, es verdad.
No dice nada de que se sequen los océanos. Y yo creo que más bien lo que se está viendo en esa escena es un océano, no un río ni un lago.
Yo creo que van a existir las mismas incoherencias que hay desde la 2 a la 3.
Y vamos a ver machines africanos en Alaska.
A ver cómo se van a inventar lo de los Mayenes ahora, madre mía, yo es que no quiero ni pensarlo.
Todavía vienen aquí a decir, ándale.
Lo único que nos ha enseñado estas películas es que todo se puede.
Además que decían que iba a continuar en Tokio, ¿no? Que es donde termina la tercera parte y...
Yo no creo que vayan...
Hombre, la última escena de la tercera película eran allí,
en Tokio, claro, vamos. Estaba todavía en los
Sí, parece que se descartó después, pero en un principio sí, yo leía que iba a ser en Tokio, una cosa así. Había otro punto, el aspecto de Wesker, en la escena donde se saca los lentes, que con los ojos que le pusieron parece Civil, Silent Hill.
¿Vieron? El actor no es el mismo que en la primera, ¿no?
No.
¿Qué va? Ni punto de comparación.
No, nada. es un tipo hasta que, sin mentirles, no es mono. Wesker no es mono.
Pero vamos, que tampoco se parece mucho a todo al Wesker del juego. Y hay personajes que por ejemplo, Jill sí se parece.
Jill se parece a la de Resident Evil
3. Sí, Jill es la que más conseguida está, sí.
La mejor conseguida.
Y Carlos no se parece en nada.
No.
Y
en la barba.
Y el Wesker ahora tampoco, es en nada. Vamos. Hay cosas que sí que son cagadas.
Claire no se parece absolutamente en nada.
Parece viendo el trailer que también se va a parecer mucho. Es Chris.
Sí, cierto, se parece.
Además, se parecen en algo.
Hay un fotograma en el que se ve a Chris y a, creo que es Claire, en una postura muy, muy, muy parecida a la de Resident Evil 5, en la que aparece Chris y Shiva. Sí,
pero yo no creo que es Claire, yo creo que es Shiva,
¿Shiva?
Si te das cuenta, en el trailer no aparece, no suena como si fuera Claire,
Sí, es la misma actriz que hace de Claire en la tercera.
Bueno, o sea, a mí me ha parecido que no es, que digo, cuando se ve la imagen de la gafa de Wesker, no dices tú, ¿no? Que están los dos con la imagen.
Uno está en un lente y el otro está en el otro lente. Para mí, en uno es Chris y en el otro es Alice.
Pues a mí me parecía que era Shiva.
No creo,
Pues
no
yo creo que era...
Hay que esperar a otro trailer.
Ahí el efecto es... Los lentes van a salir de la pantalla por el 3D.
Eso es seguro, vamos, ese efecto está clarísimo que es en
3D. Está cantado.
Digo que de todos modos, muchas veces lo que se ve en un trailer luego no es exactamente lo que se ve en la película. Le cortan cosas, le cambian diálogo, le cambian música. O sea que puede cambiar bastante a lo que se verá en septiembre. Bueno, y con esto yo creo que ya podemos dar por concluida la primera parte, en la que me parece a mí que nos hemos extendido bastante. Hacemos un descanso, ponemos un par de temas musicales y volvemos con el tema libre. ¡Hasta ahora!
Alright, let's do this. 1, 2, 3, 4.
Hemos escuchado primero el tema de los créditos finales de Resident Evil Outbreak y en segundo lugar una versión del tema I Want Love del juego Silent Hill 3, que como todos deberíais saber está compuesto por Akira Yamaoka y en esta ocasión interpretado por Mary Elizabeth McLean. Bueno, pues entramos en la segunda parte del programa, donde como bien sabéis, cada contertulio puede proponer un tema que no tiene por qué guardar relación con Resident Evil. Y me parece que quería comenzar Extremef, hablando un poco de la actualidad que hay en el mundo del cómic, ¿no es así?
Bueno. Bueno, vamos a empezar, vamos a hablar primero que de Marvel, qué evento hay ahorita y qué evento tendrá en el futuro. Si no se han informado, Marvel ya acabará con la era de Civil War, la guerra civil, que acabará todo con lo del acta de registro y todo lo que tiene ahorita los héroes con héroes y con el gobierno. Ahorita, en este año, ahorita se está llevando un evento que se llama Siege, que este evento es contra los de Asgard, por algo que pasó antes, algo parecido a Civil War, donde matan a gente inocente en un estadio. Y a eso querían llegar para atacar a Asgard, el gobierno. En este caso, Osborn. Norma Osborn es el líder de todo el mundo. O sea, controla todo el mundo. Y manda y quiere y se alía con Loki. Pero es una gran historia que tendrán que leer. Y pues no quiero dar spoilers ni nada. Solamente vamos a hablar de los eventos que vienen en el futuro y sobre que cómo va a acabar esto, la era de Civil War, que empezó con Avengers desunidos o los Vengadores desunidos. Este evento se llamará Heroic Age, la era heroica, que saldrá en mayo, a partir de mayo, donde acabará toda la era de Civil War y dará paso a una nueva era donde los seres tendrán que ganarse de nuevo la confianza de las personas, de los civiles. No sé qué quieras comentar, Beltrán, sobre esto.
Sí, esa es la parte que se conoce como Dark Reigns, ¿no? El reinado oscuro. La sí, que tú comentas es la que viene después de esa época.
Sí, después del reinado oscuro. No viene siendo un nuevo evento, sino viene siendo la segunda parte del reinado oscuro. Uh-huh. O sea, de lo que pasa, porque quieran atacar a Asgard porque Loki le dice a otro, pero no quiero decirte más porque luego te voy a spoilar.
Sí, por eso aquí en España estamos ahora en pleno reino de oscuro y está la cosa bastante interesante.
Y también en esto del reino de oscuro se confirmó el regreso del Capitán América del original, Steve Rogers. Y son en total 6 números, si no mal recuerdo, y yo creo que ya salió el primer número en España. Aquí apenas va a salir en unos días en México.
Eso estaba más que cantado. Desde que murió se sabía que más tarde o más temprano iba a salir, porque es una norma en Marvel. Todo lo que muere al final revive. A ver cómo lo hacen.
Pero este caso es diferente, Beltrán. No sé si te lo quieres oír. De cómo... ¿Qué pasó realmente con en la guerra civil, después de la guerra civil? Originalmente no murió. Ahí no voy a decir más.
Bueno, mejor no lo digamos y que la gente lo vaya descubriendo
poco a leer. Por lo que he leído en internet, creo que lo distribuye Panini.
Panini, sí.
El primer número está demasiado caro. No sé, creo que unos más de 16 euros.
Adiós. Será un tomo recopilatorio, sí. Quizás.
Y dicen porque está muy caro. Acá en México no sabré si será más igual o más o barato o más caro.
Habrá que echarle un vistazo.
Vamos a hablar ya de DC Comics. De qué viene, qué futuros, qué eventos se está llevando ahorita. Ahorita se llevó la noche más oscura. En inglés viene siendo Blackest Night. Sobre que los muertos se comienzan a levantar. Como zombies parlantes. Y gracias a anillos negros. Pero para saber de este evento tienes que leerte muchos eventos atrás sobre los linternas verdes, sobre que cómo se da la voluntad, cómo es muy larga la historia, aunque te lo dicen todo en el cómic de Blackest Night. Yo lo recomiendo que este cómic, ya que me pareció bastante entretenido, pero con un final algo sorprendente y a la vez como que no quedaba, porque supuestamente este evento iba a definir la muerte en el DC, en el universo DC. No sé cómo lo veas tú, Beltrán, a ver.
Yo la verdad es que de DC no soy muy seguidor, no voy a decir que no sigo ni ninguno, pero por lo que tenía entendido, que al final mueren todos los superhéroes.
No, en realidad no mueren todos.
sino que el mundo, nomás quieren asesinar la, a la Tierra, o sea, todos los universos, y de partir de Final Crisis se crea una nueva Tierra, pero no, no, realmente no murieron todos los héroes, sino murieron como dos héroes en total, nomás, o varios, murieron varios, pero murieron dos principales de la Liga de la Justicia.
Sí, es la típica redefinición del universo que suelen hacer cada X año, en tanto en Marvel como en DC.
La verdad, si quieres, si quieren leer Final Crisis, tienen que leer un cómic que salió hace 25 años, creo que sí, 25 años, que se llamó Crisis en Tierras Infinitas, y luego empezar a leer Crisis de Identidad, luego leer Crisis Infinita, luego el Proyecto Mac, no, el proyecto Mac, luego Crisis Infinita, luego 52 y al final Final Crisis, donde mueren dos héroes que son los principales del universo DC. No sé si quieren que lo diga, pero...
Ya lo has dicho, ¿no? Si son los principales o son...
luego en mayo de este año volverá uno de estos héroes. No sé si quieren que lo diga.
No.
Pues es lo malo de los spoilers, ¿no?
En cuanto a cómics, sí, yo creo que es mejor conservar el anonimato y que la gente lo vaya comprando y leyendo poco a poco.
Bien, no sé si otros, si Caleb quiere hablar de Sin City.
Sí, sí, cómic Sin City que hizo Frank Miller, que pudimos ver la adaptación en el 2005 que hizo Rodríguez. Es una temática ya más alejada de Marvel y DC, porque se trata más bien de distintas historias que el único elemento en común que tienen es la ciudad Bay Sin City, de ahí donde viene el nombre del cómic. Y suelen ser historias tipo cine negro, noir, está toda dibujada en blanco y negro con algunos colores que resaltan, y suele tratar temas de violencia, del bajo mundo. Es muy interesante porque tiene también conceptos de antihéroe muy marcados, como en el personaje de Marv que interpretó Mickey Rourke, o el de Dwight que interpretó Clive Owen. Son historias muy interesantes, así personalmente me gustan. Hay una edición que yo compré importada de España que incluía toda la historia de una dama por la cual matar, y dentro de me pareció que haya estado un precio muy elevado, compilaba tres cómics o cuatro, pero venía muy completo, todo bien encuadernado. Igual las historias no son, se puede decir que tienen cierta cronología, pero en sí tratan de distintos personajes en distintas situaciones y con la ciudad como único elemento común. Y ese es el único cómic que he leído totalmente. Después hay otros que he visto, he leído, pero no mucho.
Es un gran cómic y, bajo mi gusto, la película es quizá una de las mejores, por no decir la mejor adaptación que se ha hecho de un cómic al cine en muchísimo tiempo. En fin, si os parece, con esto ya podemos dar por concluido esta parte y pasar a la siguiente, que precisamente era Caleb quien quería plantearla, ¿no?
Bueno, el tema en cuestión ahora es el nivel de violencia que tienen los videojuegos desde mediados de los 90 aproximadamente, y que están teniendo especial hincapié en estos días, donde la mayoría de los crímenes cometidos por jóvenes o la razón del alienamiento y todo eso tienen su respuesta en las consolas o en los juegos que juegan los chicos, y que como opinión personal estoy totalmente en contra de individuos que buscan la censura y la prohibición de videojuegos en distintos países, estados, cuando también hay películas, literatura, música y también tienen cierto contenido violento, pero no lo toman en cuenta como influenciable. No niego que hay gente que puede ser influenciada por esto, pero también todos estamos en el derecho de elegir qué queremos comprar. Y si un videojuego tiene calificación de apta para mayores de 16 o 18 años, de por sí la falta está en el vendedor al vendérselo a un menor y en los padres por no responsabilizarse de supervisar eso. Es como que le manden a su hijo a ver una película de mayores para 18. Eso es lo que creo que da muchas vueltas últimamente y que... Como siempre, no se llega a nada. Y siempre terminamos con prohibiciones. Vean lo que está haciendo Chávez ahora. O lo que he leído que pasó en España hace un tiempo cuando se lanzó el Manhunt 2, que estuvo prohibido. Y había leído un comentario muy interesante de un chico de Aullidos que dijo: tenemos el Manhunt 2 prohibido, pero Hostel 2 sigue en cartel. Y por temas así, ¿qué piensan de esto?
Bueno, pues... Yo, no sé, la principal causa de que los niños o la gente sea violenta, pues yo no creo que sea por el tema de los videojuegos. Lo primero es, primero, una persona que se críe en un ambiente, en una familia desestructurada, o porque los padres no le echan cuenta, o no la han educado bien, o cualquier cosa, pero vamos. Echarle las culpas a los videojuegos por asesinato y todo eso, pues es el camino fácil. Porque es que colgados, asesinos y ese tipo de gente, los ha habido siempre, los habrá siempre, haya un videojuego o no haya videojuegos violentos, vamos, eso. Es ganas de echarle las culpas a los videojuegos, porque claro, porque tú coges un muñequito, matas a 30 tíos, y claro, ahí ya está el culpable, como en todos lados, ahí colgado. Y siempre los habrá.
Sí, yo pienso igual que Samuel, que Redfield, que eso ya es en la familia. Yo creo que eso no le podemos echar la culpa a los videojuegos, que tenga violencia, porque si vemos Grand Theft Auto, es una saga bien, bien violenta. Y aquí todo el mundo la juega, aquí todo el mundo habla de ella, pero aquí no ha pasado que por jugar Grand Theft Auto hayan matado un montón de gente. Entonces yo no le puedo echar la culpa a los videojuegos, porque para mí es que los asesinatos y todo eso que ocurre es por culpa de otros factores muy independientes a los videojuegos.
De la misma persona, básicamente. Uno es el que decide lo que hace y no... Puede estar influenciado, sí, pero al fin y al cabo el que decide es el individuo, no el videojuego. También hay muchas películas, que, como ha dicho Caleb, hay muchas películas que están todavía en cartelera y son igual de violentas o peores. O sea que no sé qué sentido tiene.
Bueno. Sí, podemos ver a que como en España que editaron, no lo pusieron para ver Saw 5, y podemos comprar, como dicen, Manhunt 2 y da exactamente violencia. ¿A quién echamos la culpa? ¿A los videojuegos o al cine? Porque en el cine podemos ver muchas muestras más sangrientas de violencia que en los videojuegos.
Y más reales, en algunos casos. O sea, que está hecho con gente de carne y hueso, no son píxeles.
Yo digo una cosa, ¿Hitler jugaba algún videojuego? Es que en blanco y botella.
Yo no es que sea el psicólogo, pero yo también creo que debería de haber un poco más de rigurosidad a la hora de vender un videojuego, y que se respeten más las normas PEGI, que no puede ser que tú vayas a un game, a una tienda que se dedique a vender videojuegos, y veas a un niño de 12 años y como el vendedor le regala un Grand Theft Auto, un Manhunt o incluso un Resident Evil, cuando esa persona no tiene la edad mental como para jugarlo y asimilarlo. Pero ¿qué pasa? Porque esa persona, ese niño juega al juego y luego se hace mayor y pues parte con una idea equivocada.
Pero eso es como
mientras,
todo.
Mientras no lo prohíban, pues el vendedor, y yo te hablo como autónomo que soy, el vendedor lo que quiere es vender. Y la responsabilidad cae en los padres, directamente cae en los padres, porque los padres, lo mismo que educan a los hijos, en cruzar, en mirar antes de cruzar la calle, en comer bien, en ser educado, en hablar bien, pues los padres también tendrían que preocuparse, pues, digamos, por las nuevas tecnologías, entre comillas. Tienen que preocuparse qué contenido debe subir por internet, qué tipo de juegos compra, con qué tipo de gente se relaciona a través de internet. Vamos, la responsabilidad de los padres, no se le puede echar la culpa a los que venden los juegos, incluso sin estimar a los gobiernos. Vamos, es que yo la educación es el pilar básico de todo chiquillo para no hacer este tipo de cosas, ¿no?
Sí, sí, porque bueno, tú puedes decir sí, que se tenga controlado más lo del límite de edad, pero vamos, ¿qué te crees? ¿Que no se lo va a descargar por internet el juego y va a jugar? Eso, ahora mismo ya eso da igual.
Hombre, lo que no se puede hacer es lo que ha hecho Chávez, eso está claro. El hecho de prohibirlo para evitar la violencia, es que encima lo dice con esas palabras, para evitar la violencia, cuando todo el mundo sabe de dónde sale la violencia allí en Venezuela.
Y él es la violencia personificada, el hijo puta.
Sí, he comprado ahora no sé cuántas miles de armas, vamos, que ese tío es...
Pura demagogia barata, vamos.
Dímelo a mí que tengo que estoy aquí vecino de Chávez, yo que vivo aquí en Colombia, y es terrible ver que él prohíbe todo, que él toca a todos, él es el enemigo, y no, y que prohibió los videojuegos fue lo último loco que hizo ese dictador, si se puede llamar presidente.
No, pero lo más gracioso es que luego hablas con cualquier venezolano y a ellos le dan igual, porque al final todos lo consiguen de forma pirata. O sea que, para el caso...
Sí, pero el principio y el fondo del tema que nos decía Caleb es que los videojuegos son una parte fundamental, creo, para hoy en día, para cualquier persona, porque no solo en una consola se puede jugar, también se puede ver películas, se puede escuchar música, y si cualquiera quiere comprarlo y tiene el poder adquisitivo de comprarlo, pues lo compra. Otra cosa es que se compren los videojuegos porque les guste o no, y que sean violentos o no, y para eso tienen las clasificaciones, y ya es responsabilidad de los padres que le compren eso a sus hijos, y ya.
Y ahí se acaba. Un videojuego puede hacer tanto daño como una película, y las películas no están prohibidas.
Exactamente.
Incluso un libro, o incluso las noticias de televisión tienen más violencia cada día, y a una hora en la que todos los niños pueden verla, y tampoco está prohibido. Es todo pura demagogia, como he dicho antes. Vamos.
Sí, así es. Es como vieron cuando fue el caso de la masacre de la Universidad de Virginia, si no me equivoco, que al poco tiempo apareció de nuevo el señor Thompson acusando al Counter Strike y pidiendo censura y control de ventas y estas cosas. Uno debería ser libre de poder comprar el producto que quisieras sin que esté alterado porque a alguien se le ocurrió. Por eso también están las clasificaciones. Técnicamente, un producto apto para mayores de 16 o de 18 es justamente para mayores de esa edad. Por eso encuentro que digan censurarlo para los niños, no le encuentro sentido realmente.
Una norma tampoco creo que sea la solución, porque tú sabes que la gente le pone normas y se las saltan a torera. Se buscan la manera de hacerlo, vamos, y yo no veo bien que haga una norma, ¿eh?
Desde luego, hasta que no pase el tiempo y que los juegos se empiezan a ver de una forma diferente, las cosas van a seguir igual. No, pero ya todos lo sabéis, ¿no? Quien juega juego es un niño, un inesto, o no tiene otra cosa que hacer. Cuando un videojuego se considera actualmente, ya de hecho hay varios órganos que lo han considerado como arte. Y aún así, sí, pues...
Cultura. Podemos ver ahorita que a ¿cómo se llama? A Majimoto, el presidente
Miyamoto,
lo están, para un príncipe de Asturias, lo están postulando. Como por arte, entonces.
Y todos los premios que hagan.
Ganado, es un avance para nosotros que nos gustan los videojuegos.
Ya, sí, como digo, es un tema bastante sencillo, pero que parece que no entra en la cabeza de algunos. Así de triste está la cosa. Pues con esto llegamos al final del programa y sin más dilación pasamos a las despedidas de los contertulios. Samuel, como siempre, todo un placer tenerte por aquí y nada, hasta más ver.
Pues el placer ha sido mío y nada, y a ver si para el próximo estamos cada vez mejor. Espero que os haya gustado este podcast y bueno, hasta la próxima, que espero que sea pronto.
Esperemos que no se demore demasiado. Licos, que un gusto tenerte también por aquí y hasta la próxima.
Sí, ha sido un placer tenerlo a todos aquí. Y bueno, espero que os guste este nuevo podcast. Y para despedirme, quería pedir que votéis por Licos para Mr. Red 2010.
Bueno, 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 autopropaganda aquí en el foro directamente. No nos hacemos responsables de lo que pueda pasar a raíz de lo que se ha dicho. También aprovechamos para despedirnos de nuestros tres invitados. Empezando por Caleb, al que agradecemos su colaboración y esperemos nos pueda visitar en otra ocasión.
Sí, hasta la próxima, que espero que sea pronto. Fue un gusto estar con todos ustedes. Espero, sí, que se haga pronto y participar más seguido.
Igualmente nos despedimos de Extremev, aunque a ti seguramente te vea antes por el live, ya que estoy ahora dándole bastante a la Xbox.
Pues sí será difícil, pero ya que se me acaba el 10 de abril, ahí a lo mejor. A ver si otra vez me invitan y pues chido participar en el podcast.
aunque sea para hablar de los últimos lanzamientos de cómics, que nos ponemos a hablar y es que no hay quien nos pare. Y por último me despido también de Albert Wasker, que ha sido la última incorporación, lo hizo poco antes de empezar el podcast, pero yo creo que ha dado la talla más que de sobra.
Bueno, pues muchas gracias Beltrán por la invitación y espero volver y ser del equipo oficial y no el invitado.
Y bueno, finalmente también me voy despidiendo yo. No sin antes recordaros que gracias al amigo Tavo, desde hace poco más de una semana hemos dado el salto a las redes sociales. Sí, ya estamos en Facebook. Simplemente buscad por el nombre de la web y pinchad para haceros admirador. Por lo demás, aún no tenemos tema ni tenemos fecha para el siguiente podcast. Así que, si queréis estar informados, seguid el post oficial que hay en el foro y allí os iremos indicando las novedades al respecto. Hasta entonces, se despide un servidor deseándoos buenas noches, buenos días, buenas tardes o buenas lo que sean. Hasta luego.
Adiós.
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 A la Madrid.
Hasta pronto.
También tenemos, perdona, también tenemos procedentes de una dimensión donde es habitual, ¿qué? No, esto es más fácil. Sí, seguimos.
Que digo que...
¿Qué?
No. Sigue, sigue.
Que te calles, niño.
A mí me agradó mucho este contenido. ¿Quién va a hablar?
Habla tú. Tú sigue.
Bueno, a mí me agradó mucho este contenido.
Por lo de... Continúa. Vale. Toma 3. Que es la cuarta entrega de las aventuras de Alice, basadas en la saga de Resident Evil. Y el estreno creo que es el... Espérate, voy a empezar de nuevo, que me he liado. He liado un poco.
Lo que antes has dicho que hay muchas incoherencias de la película tercera a la cuarta. Y el otro día hablando con una persona, me dijo que de en la tercera... ¿Qué cabrón?
¿De qué reí?
¿De que te reí?
Hablando con una persona y te vas a poner a hablar con un perro.
Ya tenemos toda la farsa. No digo que la última vez que lo vi estaba en el puesto 23 del ranking mundial, o sea que no.
¿Sí?
Que no estaba mal.
Otro buen. Uy, ¿qué pasa ahí?
¿Qué hace ahí?
¿Qué pasó, Caleb? Quita eso, Caleb. Ya.
¿Qué fue eso?
¿Qué fue? ¿Cómo se habla? Caleb, era Caleb. Bueno. Bueno, sigo hablando. Viendo. Pues me perdí.
En este podcast no va a haber mucho más farsa, creo yo. No.
Espérate que vienen los chistes ahora, con.
Los chistes de cojones.
No, hombre, no. Este es más fobito. Dice que se encuentra en un parque de los cuatro sentados: un zoofílico, un pirómano, un sádico y un masoquista. Y se encuentra un gato. Y dice el zoofílico: Mira, un gato. Vamos a follarnos. Y dice el pirómano, eso, vamos a follárnoslo y le metemos fuego. Y dice el sádico, eso, vamos a follarlo, le metemos fuego y nos lo volvemos a follar. Y se quedan los cuatro mirando al masoquista y dice el masoquista, ¡piau!
No me río porque no lo entendí.
Cuenta uno.
Me dice un amigo a otro, dice yo, ¿a ti qué es lo que más te gusta de Madonna? Dice, a mí el más pollo.
Vale, deja de contar chistes, ya.
Ya no digo nada, ya no.
Se acabaron los chistes por hoy. Te va por culo.
Venga, te lo voy a contar. ¿Por qué se cayó el niño del columpio? Por gilipollas.
Despidámonos, por favor.
Vamos a la despedida directamente y nos vamos a la cama y ya está.
ya, lo pensamos.
Ya lo pensamos.
Sí, sí, es que son las 2 de la mañana, tío, que esperáis.